buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Voy a empezar saludando a Víctor y a Marta. Están en Madrid. ¿Cómo vais?
Pues bien.
¿Por qué? ¿Por qué esa paradiña? O sea, me siento que me he perdido algo.
No. Que simplemente pues estamos bien. Es que ten en cuenta, Pep, que yo estoy ya en mente de puente.
Ya,
¿verdad? Sí, ya con la cabeza en que el lunes y el martes no trabajo, tío.
Es que ha sido combinación de paradiña y risa y me temo lo peor, pero no hay
¿qué
va
a acabar?
Vale.
Tiene miedo.
Estoy muy bien, pero no quiero expresar como ¡guau, de puta madre, no trabajo! ¡Guau!
Vale, ahora lo entiendo.
Tiene miedo porque sabe que hoy, después de tanto tiempo esperándolo,
no.
Por fin vamos a analizar un libro
no.
Gordo en el podcast Reload. Entonces tiene una mezcla de, supongo, curiosidad y pánico. Y desinterés
pero...
absoluto.
Vale, ahí sí.
Es el cóctel. Las proporciones no las sé decir, pero el cóctel es ese.
Pero esa parte tampoco la entendí, Víctor. O sea, estoy al tanto de el teaser que colgaste ayer en Twitter, pero no sé a dónde va esto tampoco.
Bueno, no sé.
Lo descubriremos a lo largo de este programa.
O sea, quiero decir...
¿Pero tú por qué preguntas en vez de prohibir?
Analizamos juegos.
Hombre, es que se vienen los Game Awards y yo el teaser me puede. Estoy con el hype a flor de piel.
Para que la gente sepa qué esperar, de qué va,
claro.
Si está bien o no, poco características técnicas, cuánto les va a durar, si merece la pena por el precio, todo eso.
Vale.
Entonces quiero hacer un análisis, por fin, de un libro. Hemos hablado a veces de libros, no es algo nuevo del todo, pero un análisis como tal no hemos hecho.
Vale, pues hoy lo hacemos.
Y de eso va la cosa.
Hoy lo hacemos, yo me apunto. Dejadme pedir disculpas por la voz que traigo hoy, que es evidentemente de resfriado, que hacía mucho que no me resfriaba, muchísimo. Yo soy el primer sorprendido. Esta es, por tiempo, esta sería mi voz normal. O sea, otros años paso más meses así de congestionado que normal. Este año había, fíjate, con la que está cayendo, igual por eso de salir menos, había logrado esquivar el resfriado hasta ahora, pero esta semana ha llegado el frío de golpe en Barcelona y yo no tengo nada que hacer, es una batalla perdida porque voy en bici a todos lados y haga la temperatura que haga, yo pedaleo dos veces y me pongo a sudar. Entonces no hay escapatoria, no lucho contra eso. Así que ya lo acepto, toca estar resfriado y a ver cuánto dura la cosa.
Ay. Vamos a hacer aquí una colecta para comprarte, Pep, una bufanda de esa que te absorba el sudorcillo y entonces pues ya no te resfrías.
Es que es peor, porque sudo más.
Es peor.
Claro, es que es un equilibrio...
Qué paradójico.
Tengo que sudar lo mínimo pasando poco frío al mismo tiempo. Entonces, un lío de capas...
Claro, la única opción es controlar el tiempo.
Sí, me gusta el invierno, pero tengo este problema, vaya, contra el que, ya digo, no tengo nada que hacer. Vamos a hablar de los juegicos, antes incluso que de los libros. Una semana un poco rara esta.
Si quieres, si te apetece.
Se ha ido gente... No somos muy aquí de hacer noticias sobre esto, porque siempre decimos que sin los motivos de esas marchas o de esas decisiones quedan cojas... Pero, no sé, yo creo que sí forma parte de la actualidad de esta semana. En cualquier caso, más importante que todo esto y que cualquier otra cosa. Hoy sí me vais a dejar hablar del Fortnite, ¿no? ¿Un poco?
¿Pero por qué? ¿Por qué habéis venido a amargarme el viernes?
Pero que,
el libro y el Fortnite.
Ha acaparado titulares casi cada día de la semana, diría yo.
Pero no los ha acaparado en a night.
Bueno, porque no me dejáis.
Ni
claro, pues ya está. Es que no has cogido la indirecta.
Pero imagínate, Víctor me prohibió hace tiempo, yo lo he cumplido, lo de no poder hacer streamings de Fortnite en el Twitch de Anight. Ahí quedó un hueco. Y The Gref estuvo listo, se puso ahí, y como no había nadie más, 600.000 personas viéndolo. Récord en Twitch. Ese podría haber sido yo.
Eso es verdad. Ahí te doy la razón.
Yo, o sea, ahora fuera coñas, yo jugué el evento de Galactus, ese cierre de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite, y me pareció bastante guay como eso, como evento, creo que una cosa, sea lo que sea, en la que participan activamente, es decir, hablamos aquí de jugadores, 15 millones de personas, eso sí es un evento. Poner un skin de otro color en no sé qué otro juego, eso no es un evento, por mucho que nos lo quieran vender así. Pero esto sí, y estuvo bien, y no es nada nuevo, quiero decir, recordamos lo del agujero negro y demás, y al final no deja de ser un anuncio de Marvel o de Disney, que parece que son muy amiguitos con Epic. Pero, coño, por lo de evento, yo tengo cierta confianza. Al colar la noticia esta, creo que es un hecho noticioso. Ahí voy, me estoy justificando mucho y explicando muy poco, ¿eh? Porque en realidad no tiene mucho más. O sea, cuando se cambia la temporada en Fortnite, hay un pequeño evento, una pequeña cinemática o escena scriptada, ¿no? Se paran las partidas de Battle Royale durante un rato, y en este caso pues se convirtió la cosa en un shooter on rails con el famoso autobús o autocar. Es autobús, en realidad, ¿no? De Fortnite, disparando a robotijos, a centinelas, creo que se llaman, de Galactus, con la presencia de estrellas invitadas como Iron Man, Thor o AC/DC. Y estuvo guay, joder, yo me lo pasé bien. Y después, la siguiente temporada, después de un ratico de mantenimiento, con la temática de los cazadores, y ahí metían pues una serie de personajes de cosecha propia, la estrella invitada de nuevo es el Mando, protagonista de Mandalorian, la serie más recomendada seguramente desde el podcast Reload, con Baby Yoda, que yo no lo sabía.
Muy buena.
O sea, yo acabo de terminar la primera temporada y ya he visto, porque en internet no se respeta nada, que tiene nombre ahora Baby Yoda o The Child.
Sí, tiene un nombre muy cute, pero no lo digamos que la gente...
Por eso.
O sea, por si alguien no lo ha visto.
Yo no me lo...
José Bono.
No me lo he querido aprender siquiera. Hostia, ayer vi a José Bono en el Smartins.
En TikTok.
En el programa matinal de TV3. Y...
Hostia, su hija tiene TikTok y le saca en su TikTok a veces.
¿En serio? Pero está bien y mal al mismo tiempo, ¿no?
José Bono está mejor que nunca.
Está como muy delgado, como con... una presencia de galán clásico, con un punto de Imanol, si queréis, pero que es forzado. Es decir, es aquello típico de cuidarse porque has tenido un susto. Yo veo un susto
sí,
detrás de la apariencia de José Bono actualmente.
Porque, es porque ha perdido un poco de peso. Sí. Entonces, la gente que tenía más peso y luego pierde, luego tiene pinta como de hepatitis o mierdas así.
Hay que cuidarse. Ha habido un susto ahí. Bueno, total.
¿Veis a lo que nos lleva el Fortnite?
Hablar de José Bono.
Hombre, un skin de José Bono podría entrar. Porque por ahí también podemos enlazarlo. Cuando todavía no nos habíamos recuperado del impacto de tener a Baby Yoda, hay que desbloquear el pase de batalla y subir los 100 niveles del pase de batalla, una nueva jugada maestra de Tim Sweeney, al Mandalorian o a Mando, te lo dan a nivel 1, es decir, al comprar el pase de batalla, puedes empezar a jugar directamente con él. Pero Baby Yoda está al final del camino. Y ahora han metido a Kratos, que ya se filtró, hemos estado toda la semana con rumores. Se pensó, porque tenía sentido pensarlo, que sería un personaje exclusivo de PlayStation y que cada plataforma recibiría el suyo. Hay por ahí imágenes del jefe maestro, que hasta donde sé, todavía no se sabe si... son ciertas o son un montaje, pero la cuestión es que Kratos está en todas las plataformas. Tú puedes comprar el skin desde una Switch o desde una Xbox. bastante, no sé si raro o curioso o qué, pero siento que sí es una noticia, ¿no? Veremos en qué acaba, veremos si tiene unas implicaciones como tuvo en su momento lo del crossplay. Evidentemente no. Pero sí me gusta mezclar la parte de las coñas que se pueden hacer con... Mira el tonto del Pep, que va de listo, va de experto, de que le gusta Bayonetta, pero luego está enganchado al Fortnite. Cierto, es así, lo reconozco y hago broma sobre esto, ¿no? Pero no perdamos de vista lo serio que hay en Fortnite de abrir hasta cierto punto camino. Quiero decir, lo del crossplay no sería tan estándar como es ahora si no fuera por Fortnite. Luego se le puede ir la mano con Apple y demás, ¿eh? Pero no sé, creo que es relevante, un poquito aunque sea, lo de meter a personajes de una marca para todas las plataformas.
A ver, que es evidente que Fortnite, si le hacemos un análisis que va más allá del propio juego en sí o de lo que ofrece directamente a los jugadores, es cierto que ha influido profundamente en la industria, y no solo por esto de los personajes y por, yo qué sé, por lo del crossplay, que me parece en realidad lo más importante, sino porque ha traspasado las fronteras del videojuego como medio, y se ha hablado de él por la música, se ha hablado de él por los eventos, se habla ya de Fortnite de una forma que sobrepasa el propio videojuego.
Joder, visteis también, pero salió esta semana en Forbes, creo, que Travis Scott, con su concierto, entiendo que entre lo que le pagaría Epic de entrada y lo que se llevó por las ventas de su skin y demás, 20 kilos, ¿eh? 20 millones de dólares americanos.
Se ha engordado 20 kilos, los que perdió José Bono.
Correcto, correcto. Pero que leía, ahora lo digo de memoria, ¿eh? No quiero equivocarme, pero creo que lo máximo que había ganado por un concierto, digamos, en el mundo real, ese que teníamos antes de marzo, eran 1,7 millones de dólares. Y aquí 20.
Claro, si es que eso, entras en revistas de música y se ha hablado de Fortnite como es esto la alternativa a los conciertos de siempre, esto puede estar accesible para más artistas, conviene más prestar tu música para un tipo de videojuego masivo en este sentido que vender, ponerla, por ejemplo, a disposición en Spotify, si es que está generando un montón de debates interesantes.
A Víctor le gusta este tema. Yo me acuerdo, yo no sé, con el concierto, ¿quién fue? ¿Quién fue pionero de esto, Víctor? ¿Deadmau5? No.
Puede que sí.
No, fue Marshmello.
Marshmello este.
Ahí está.
Marshmello. A que a mí me gusta este tema, que me interesa, que has dicho. Razona tu afirmación.
No, que recuerdo algunas quejas sobre ese primer concierto virtual. Que no digo que te hayan callado la boca, era simplemente un chiste, una gracieta.
No, y no me la callarán. A mí me...
O sea, a ver, pero Víctor, que, tienes que admitir...
No hace falta que me la callen, porque ya me la han callado, quiero decir. Me la callaron antes de que emitiera mi primera queja, vaya. Y claro, entiendo que son quejas de boomer, o como quieras llamarlo, en realidad. Pero que a mí llamar a eso concierto, por ejemplo, me parece un poco...
Ahí estoy de acuerdo.
Utilizar el lenguaje... un poco a tu manera, ¿no?
Sí, ahí estoy de acuerdo.
Pero más allá, llamémoslo como queramos llamarlo, pero durante toda la época que se hablaba de el pirateo de la música, ¿vale? Esto sí que es boomer. El pirateo de la música, se decía, pues que den conciertos. Los conciertos iban perdiendo progresivamente interés y se han ido haciendo progresivamente más caros. Esto es una nueva forma de monetizar la música que a priori, y si se democratiza, podría ser más interesante que Spotify, que no es demasiado rentable pa la gente que no son super estrellas mundiales.
Sí, esto tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir?
A ver, si esto se puede democratizar, Víctor.
Un grupo de coleguis no va a tocar en el Fortnite. Y en el Fortnite va a tocar quien pueda firmar un contrato provechoso para Tim Sweeney.
Claro,
¿sabes lo que quiero decir? Travis Scott, de puta madre.
Porque Travis Scott... Y ahora vendrá mucha gente a decirme cosas sobre la música y tal. Pero Travis Scott era famoso en Estados Unidos y poco, y la gente lo conocía porque era el padre de la hija de Kylie Jenner. Ahora
sí, correcto,
se está liando con marcas y se está haciendo más famoso. O sea que aquí este tío tampoco era súper la polla antes de empezar con este tipo de conciertos y a prestar su imagen a empresas de videojuegos. Pero también
y Marshmello no lo conoce ni la puta que le parió, quiero decir, evidentemente. Pero hay millones de personas fuera de nuestra burbuja, por así decirlo, que sí le conocen. Y son las millones de personas que van a ver esos eventos, ¿no? Y Travis Scott, joder, es extremadamente famoso. Es una persona multimillonaria. No ha ganado los millones que tenga, que seguramente sean cientos, en 4 meses por el Fortnite, ¿eh? Ha sido una carrera de X años. Claro que es famoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Evidentemente que es famoso. Estas plataformas, lo que quiero decir, si la noticia es Travis Scott gana 20 millones por hacer el Panoli virtualmente en el Fortnite, ni siquiera él, quiero decir, porque era un 3D.
Sí, no se fue ni a los estudios de Epic, fueron a su casa.
Pues ahí está, vale. Eso no democratiza nada, al revés. Quiero decir, creo que es un peligro para cualquier idea de democratización de lo que sea. Es exactamente lo contrario. Es como mucho una dictadura, porque solo lo que sea rentable y pase por los filtros de tanto económicos como morales, tengámoslo en cuenta, porque aquí probablemente no merece la pena o no tiene mucha relación sacar cosas así, pero Tim Sweeney ha sido muy... No os preocupéis que las protestas de Hong Kong, yo estoy guay con ellas, pero recordemos que su culo es propiedad de Tencent. Entonces eso, no, claro que no democratiza una mierda. Y Spotify
es que
tampoco.
Tu asunción se basa en que este modelo de consumo y de emisión de música no se puede exportar a otro juego. Pero... Y quién sabe si en la forma en la que ha afectado Fortnite a la industria del videojuego y la industria musical está en dar la idea para que otros lo aprovechen de otra forma.
Pero es que esto solo tiene valor como evento, quiero decir.
El único valor es el dinero que mueve. Claro. Fuera de eso, no, porque ya hay plataformas que valen para esto. Hay un juego que se llama Open Mic o no sé cómo, no sé si lo conocéis.
No.
No.
Que es como... Es un multijugador que... Se juega con el micro y una persona sube al escenario. Es como de, para monólogos, como de cómicos, ¿no?
Ajá.
Hay una serie de personas en el público que le abuchean o le aplauden o así, y otra persona en el escenario que hace su monólogo. Absolutamente libre. Aquí no hay... Tú te metes en el lobby como cómico, por así decirlo, o hacer una actuación, no lo he jugado nunca, así que no sé cómo va, vaya. Pero la cosa es que es un lobby, tú te metes, en tu lobby hay X personas de espectadores y una persona activa, que es la que hace el monólogo. Ya está. Esta mierda no la conoce ni Dios, vaya, no habíais oído hablar de ello nunca, porque... Y probablemente haya cosas así para música, y ni las conocemos. Y probablemente se hayan hecho cosas así, o en Second Life, o en mil cosas así.
Claro.
El único valor de estas cosas es el...
El primer concierto virtual fue en Second Life.
Claro, evidentemente, como todo. Lo primero virtual, todo, fue en Second Life. Eso, Second Life sí que es revolucionario. Fortnite, pues bueno, tiene unos hitos que, joder, pues tienen un valor, o tienen un interés, o tienen una relevancia. Como quieras llamarlo, vaya. Pero el hecho de que nosotros no sepamos quién es Travis Scott, más allá de su relación con las Kardashian, que yo también le conocía eso, y sin embargo se haya levantado 15 millones de pavos literalmente sin salir de casa, porque si es verdad lo que dice Pep, fueron a grabarle el puto careto para hacerlo el 3D en su puta casa,
sí.
Coño. Pues lo que demuestra es que estas mierdas solo valen por el dinero que mueven. Y yo entiendo que hay un interés. O sea, quiero decir, me parece interesante pensar en esto de manera especulativa, ¿no? Como de qué forma se pueden aprovechar plataformas virtuales para pues eso, acercar a grupos, a nuevos públicos, etcétera, etcétera, como lo quieras pensar, vaya. Pero la cosa es que ni Fortnite, ni Twitch, ni cualquier servicio de los ya existentes que solo cope titulares por sus cifras, porque de Twitch solo se habla por la mucha gente que lo ve, o por los muchos millones que mueve, o por lo que gana Ibai, va a servir para eso. Porque quiero decir, cuando estas plataformas mueven tanta pasta, tienen que defender esa pasta, ¿sabes? Y nosotros, como usuarios o como... no sé cómo decirlo, como...
¿consumidores?
Opinadores del mundo de la cultura, si lo quieres decir de una forma que no suene así pedante. Opinador a mí me gusta. Yo me puedo considerar opinador. Tenemos que ir con el escudo alto, quiero decir, ¿sabes? Para mí, todas este tipo de historias, lo de Travis, lo de Fortnite, lo de tal... No, digo nuestra posición más profesional, ¿no? Como críticos de la escena cultural, ¿no? Todo este tipo de plataformas súper tochas, multimillonarias, que tienen la atención de tantos millones de personas y que aún así parece que no... de tantas, en realidad, ¿no? Porque insisto que Marshmello, si sales por el centro de Madrid a preguntar quién es Marshmello, el porcentaje de gente que te sabría decir quién es, yo creo que es bajito, ¿eh? A mí el endgame, por así decirlo, o el final de la última estación, se me parece más a Ready Player One que a Woodstock, ¿sabes? Un Woodstock virtual. O un cumbaya de todos ahí con la guitarra tocando. No, me parece más Ready Player One y me parece peligroso eso. No sé si habéis visto fragmentos de Ready Player 2.
No.
Cecilia de Anastasio estuvo poniendo fragmentos.
Eso es lo que iba a decir. He visto el hilo comentando la mierda absoluta que es.
Y es increíble. O sea, qué risas. ¿Quién escribe eso? Parecía una parodia, ¿no?
O sea, honestamente, la primera novela parece una parodia también. Es ridícula a muchos niveles.
El primer fragmento que vi, que era literalmente sobre como una megacorporación o no sé qué, que en vez de facilitar el acceso a la comida a la gente, les facilitó el acceso a un mundo virtual en el que ellos eligieran comida virtual. Que es una puta idea de nazi, literal, de cibernazi, si lo quieres decir de esa manera.
Pero que esa idea se defiende durante toda la primera película. O sea, la película parece mejor. El libro se basa en... el mundo es una absoluta mierda, entre otras cosas, porque nos lo hemos cargado con la contaminación y se ha producido el cambio climático y hay mucha diferencia social y vivimos apiñados como ratas. Pero por suerte tenemos este mundo virtual para escaparnos. Defendamos este mundo virtual y dejemos que se pudra nuestro cuerpo en el mundo real, entre comillas, porque el tío hace ejercicio, se compra una máquina para hacer ejercicio, para ponerse buenorris antes de conocer a la tía. Pero quiero decir...
en la peli también.
Ah, va, porque el tío al principio pues estaba gordito. El caso, en ningún momento, o sea, en todo momento se dice eso, hay que proteger el mundo virtual tiene que ser un oasis, de hecho se llama oasis, joder,
oasis, sí,
porque es cero sutil, pero que da igual el mundo real, o sea, es lo que aboga, da igual el mundo real, el verdadero es el virtual, pero después, a la vez, en este supuesto oasis, las mujeres y las personas racializadas tienen que esconder su identidad y varios giros del libro, varios giros son... Dios, esta persona es una mujer negra. ¿What? Madre mía.
En la peli ocurre una vez. Es un giro único. Si te
pues
sirve
en el libro pasa dos veces.
Steven Spielberg lo corrigió.
Más o menos.
Pues la cuestión, pues la cuestión es esa. Para mí eso es lo de Travis Scott y lo de Marshmello y bla 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 es el paso previo a esto, ¿sabes? Y no nada que democratice, porque lo de democratizar a mí me suena La idea de la democratización, cuando suena mucho, me parece que es siempre por motivos incorrectos.
Ya.
¿Sabes?
Sí, sí.
¿A ti no te parece, por ejemplo, que Unity democratiza, por decir una de estas que suena mucho y se utiliza, yo más o menos estoy de acuerdo, que Unity democratiza un poco el desarrollo de videojuegos, hace que cualquiera puede crear una experiencia similar a un videojuego o con sus ideas?
Pero yo creo que es muy distinto. O sea, yo con Unity te diría que sí es así. O con el propio Unreal Engine, que no hay que pagar nada. Se puede empezar a usar gratis. Uh-huh. Pero
a partir de que factura cierta cantidad de dinero, ¿no?
Sí, y creo que aún así es por porcentajes. Vaya, tú tendrás lo tuyo y pagarás la parte de Epic de los beneficios o de los ingresos. Pero es que decías, Marta, lo de exportar el modelo a otros juegos. Yo creo que es complicado porque requieres un volumen en la comunidad que no es fácil de conseguir, evidentemente, no descubro nada, y hay eventos similares en otros lados, pero es que ni siquiera se puede replicar mucho en Fortnite, porque Fortnite, ya digo, se para poner un evento, si no, no lo vería nadie. Quiero decir, si tienes la opción de ver un concierto cutre o pegar tiros, seguramente pegarás tiros, o no, mitad y mitad, pero desde luego no estarán los 15 millones que le permiten sacar pecho a Epic. Con lo cual, sabiendo que tienen ahí una posible mina de oro, tienen que cuidarla, tienen que dosificarla bien. Y en cambio los skins sí que son un poco más barra libre, porque esto es lo fascinante, que puedas en una misma, ya no temporada, que va a durar hasta el 15 de marzo, en una misma semana, dejar claro que tienes tratos comerciales con Disney y con PlayStation, que es algo, o sea, a las compañías no les gusta nada solaparse con otras. Es decir, bueno, cuando yo estaba un poco más metido en el mundo de los banners, pagaban por exclusividad, ¿no? Y por visibilidad, porque yo cojo este espacio y no lo voy a compartir con nadie. Ahora está, o sea, el Mandalorian ha tenido un día de gloria, luego ya ha venido el Kratos. Y es que me llego a preguntar quién paga a quién, ¿no? ¿A quién beneficia más la presencia del muñeco de turno? ¿A Disney o a Sony o a Epic? ¿Sabes? O sea, ahora estamos diciendo que Epic pagó a Travis Scott. Luego Epic se benefició vendiendo su skin, está claro. Pero es que yo creo que por ejemplo, Baby Yoda es una incorporación más positiva para Fortnite que para Disney. ¿No? Supongo que se pagan en ambas direcciones, ¿eh? o en los dos sentidos. Pero es que es muy bestia, que a mí cuando intento pensar mucho en esto me sale humo. Es muy tocho, lo hemos asumido, pero es muy tocho esto. Estaba pensando.
Tú eres el fan de Fortnite, no te voy a decir nada.
Fan tampoco, jugador. Pero está bien montado, me gusta ver la maquinaria bien engrasada. Tiene algo de relajante ver que es un oasis, volviendo a esos términos. Con pocos bugs también hay problemitas, pero es un juego que está hecho para no fallar y a mí me hace dormir tranquilo por las noches. Estaba pensando, ahora busco algo, Marta, para que tú vuelvas a estar cómoda en este podcast Reload, pero de momento, Víctor, he pensado que de hecho es algo que llevaba guardándome toda la semana, que podemos hablar un poco del Wonderful 101, que hay demo.
Ah, hostia, qué bueno.
¿Has visto la demo?
He visto que han sacado una demo, sí. Y que han dado códigos...
Ese es el tema.
Para... Ah, vale, pues te lo dejo que lo expliques tú. Venga.
O sea, primero, la demo, si no habéis jugado a Wonderful 101, ya empezamos mal, ¿no? Pero es una oportunidad más para remediar eso. Son dos horazas de demo. El prólogo, la misión 1A, la misión 1B y la misión 1C, que acaba en el que probablemente sea el mejor jefe final de la historia de los videojuegos. Se mantiene el progreso, si decidís comprar el juego. Guay. Eso no estaba...
¡Qué generosidad!
En mi época, con Wii U. Y ya en la demo puedes jugar como Wonder Bayonetta, que era un personaje secreto, que también estaba en el de Wii U, ¿eh? Pero el tema es que le han metido en una actualización al juego, al Wonderful 101 Remastered, que añade la opción de Wonder Codes, creo que lo llaman, de introducir códigos. Y Platinum Games puso en Twitter códigos para desbloquear a Bayonetta, a Jean y a Rodin. Supongo que llegarán códigos para desbloquear a Camille, a Wonder Director también. Y el tema es que esto es gravísimo. Yo estoy muy en contra de esto.
Muy grave, una perversión.
Perversión total. Vale, pero esto estamos de acuerdo.
Es una perversión total, sí, sí. Pero porque... o sea, que la gente no piense que estos personajes son curiosidades o tonterías, ¿no? Que Wonder Bayonetta se puede hacer bayoneta gigante y tiene ataques de bayoneta y tiene...
Tiempo bruja, bueno, ya está en el
claro,
juego.
El tiempo... Pero con el tiempo bruja con la... Y la imagen de Bayonetta,
bueno,
con la
interfaz
de Bayonetta,
sí.
Con la voz de Bayonetta, toda la virgen. Es una cosa... Eso ya estaba en el... Yo he visto mucha gente pensando que lo han pensando que es una como un añadido de nuevas, de ahora.
No han añadido.
Este juego tiene todo. Todo lo que podéis imaginar que tiene está en The Wonders World 101.
Claro.
Y Wonder... No sé cómo se llama, el que es como alemán... Que es como Oktoberfest,
sí.
Un poco.
Creo que es Wunderbier.
O algo así. Como que su ataque, si lo coges de principal, su ataque es como una cerveza gigante, como una jarra de cerveza gigante, vaya. Como que hay millones de secretitos y a mí me jode que estos... Bueno, me jode, me da igual en realidad, ¿no? Pero estos... tres en concreto me parecían especialmente bonitos que estuvieran tan tan secretos, ¿no?
Claro.
Porque cuando vas viendo que cada quizá, o sea, no todos evidentemente, pero muchos de los Wonder que vas rescatando individuales tienen voz propia, modelos propios, animaciones propias, ¿no? Como que está hiper 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 cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Y es eso, que yo al de Wii U igual he jugado 100 horas. Y no he visto, no he desbloqueado, pero ni estoy cerca a Wonder Bayonetta. Y se planteó como premio. De hecho, justo antes de empezar a grabar, estaba consultando cosillas sobre esto. Y hay una entrada en el blog de Platinum Games de 2014. En el que alguien, un tal Ichi, no lo tengo localizado, escribía... Pues que estos personajes eran un premio y servían para vacilar y todo esto. Pero Camilla le dijo, bueno, ya es momento de destapar el pastel. Hay una forma alternativa para conseguirlos. Porque eso era cerca del lanzamiento de Bayonetta 2, ¿no? Entonces se publicó entonces, creo que antes no se había descubierto, un código que desbloqueaba una tienda secreta, como ya estaba en Bayonetta. Recordemos que Wonderful 101 es en realidad... una secuela encubierta de Bayonetta, y por lo
Bayonetta,
tanto,
mejor Bayonetta juego de 2.
Historia. Bayonetta 3.
Bayonetta 2. Bayonetta 2 es Bayonetta 3, y Bayonetta 3 es Bayonetta 4.
Es así.
Es matemática, vaya, ¿no? Yo no lo invento.
El tema es que, aun con ese truco, creo que Bayonetta cuesta 2 millones de monedas, o algo así. No es nada fácil conseguir Bayonetta. No es nada fácil. Y ahora le han puesto un puto código. ¿Por qué? Para ver si venden dos juegos más. Y esto es fatal, es terrible. Y ni siquiera hay noticias de Bayonetta 3, que por ahí, digamos, con la euforia colectiva, te lo pasaba, ¿sabes? Pero no es el caso. Me escandalizó lo de los códigos. Se está perdiendo todo. ¿Cómo queréis que no sea un viejo cascarrabias, viendo cómo va el mundo?
Por tú aquí jugando al Fortnite, como si no estuvieras matando a Bayonetta. Cada
golpe del pico,
cada...
¿no?
Cada golpe de pico y cada desafío diario que ganas, cada pequeño pasito que avanzas en el pase de batalla.
Pero tú sabes,
Bayonetta está más muerta.
De nuevo, un punto de risa y un punto de serio, ¿eh? Pero tú sabes, Víctor, lo que me costó en 2013 hacer las paces con la idea de que nunca iba a ver a Bayonetta en Wonderful 101. Porque no iba a desbloquear las 100 chapas, porque no me lo iba a pasar.
Es duro, es duro.
Nivel de dificultad 101%. Y ahora pones un código. Y te lo has comprado en Kickstarter. Y el Camilla no hace un juego ni para atrás, es el cabrón.
Camilla, déjale que el pobre le tiene en negro.
Joder, tío. Bueno, con o sin Bayonetta, yo os recomiendo intentar desbloquear a Bayonetta como Dios manda. picando piedra. Get good. Pero si no, pues yo qué sé. Pues ahí está el código. Pero jugad a Wonderful. Con la excusa que queráis, por Dios.
Como mínimo, echadle un ojo a... Mirad en YouTube las transformaciones que hay. Y veréis que el entusiasmo exagerado y totalmente hiperbólico que tenemos por este juego aquí está justificado.
Claro, bueno,
es que viendo YouTube, los haters... Esto es un mensaje para los haters. Ellos saben quién son. Estarán pensando, puto Wonderful 101 aquí dando la chapa con esta mierda que no le interesa a nadie, ta, ta, ta. Que se metan en YouTube y pongan Wonderful 101 All Transformations. A eso sí que les voy a callar la puta boca yo.
Es que
quedamos en un garaje y si no os ha convencido, quedamos en un parking vacío de noche, capuchas, navajas. Y si veis ese vídeo con todas las transformaciones y no os ha convencido que Wonderful 101 es lo mejor, os pediré perdón uno a uno con vuestro nombre y apellidos. Y os daré un abrazo y me retiraré. Parecía mucho más violento de lo que iba a ser en realidad, pero no...
Claro, o sea, se ha quedado... Parecía que iba a hacer un de este de navajazo real, pero se ha quedado en West Side Story.
Sí, sí. Más... No, más patético. Yo pienso más en algo rollo virgen a los 40.
Es que aquí estamos con el problema este del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? De que nos gusta mucho exagerar y todos los juegos son los mejores de la historia en el podcast Reload. Pero de verdad lo digo, y esto fuera bromas, ¿eh? Esta demo, las dos primeras horas de The Wonderful 101, si no hubiera salido el juego en 2013... sería GOTY 2020.
Total, total. Qué locura.
O sea, el único consejo que os puedo dar es que repitáis la misión 1A, porque así desbloquearéis antes algunos movimientos que está bien tener antes de seguir avanzando. Y a partir de aquí a disfrutar. Es que, joder... El tópico este de mierda, ¿eh? Ojalá no haber jugado nunca a Wonderful para descubrirlo por primera vez. Pero es que me emociona este juego. Una cosa seria.
Es que con la canción Pep y todo, ¿eh?
Es que... Lo malo es que esta demo la sacan porque no habrán vendido ni tres. Evidentemente, ¿eh? Como estaba escrito en las estrellas desde que grabaron el vídeo para el Kickstarter. Pero que es increíble, vaya. Es que no... Me bloqueo, se me olvida hablar cuando pienso en Wonderful. Solo pienso en las transformaciones.
Normal, normal, normal.
A ver, tenía los juegos del Game Pass y los he perdido. Ah, no, están aquí. Hoy es día 4. Ayer, día 3, por lo tanto, hubo fiesta en Cannes Microsoft. Porque, para empezar, consejo útil de nuevo, vuelve la promoción esta de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por 1 euro para las nuevas suscripciones. Yo intenté a ver si estaba despistado el sistema y podía renovar por 1 euro, pero no, me pedía 13. Pero, si no habéis probado nunca, no es mala idea, porque ayer, por ejemplo, metieron Control en Xbox, o sea, solo en el Game Pass de consola, que veremos qué hacen cuando salga el parche Next Gen previsto para principios de 2021, porque recordad que no vale con esta versión básica, hay que actualizar, hay que aplicarle el Smart Delivery a la Definitive Edition. Supongo que harán un cambio de cromos, ¿no? Que ahora no ponen el DLC, porque mira, a ver si alguien paga para ver Alan Wake, pero cuando salga el parche supongo que sí meterán la Definitive Edition. Y hay unos cuantos juegos más, está Dragon Quest 11, que se estrena aquí.
Juegazo.
Está el Doom Eternal en PC, que ya estaba en Xbox y se le esperaba desde la adquisición de Bethesda. Está también Haven, el nuevo juego de Game Bakers, los del Fury, los franceses, que yo he jugado alguna vez porque estuvo en varios festivales de demos en Steam y no me convenció, pero este fin de semana le quiero pegar, la que viene. Comentamos qué tal. Y no sé, vaya, muy bien el Game Pass, no descubrimos nada. Pero creo que es una actualización lo bastante tocha y esto es solo hasta el 10 de diciembre. Ya sabéis que suelen añadir varias tandas dentro de un mismo mes. Con lo cual, aprovechando Game Awards y Navidad y leches, supongo que habrá mínimo una segunda oleada de juegos.
Mira, yo tenía un... Otra, la última noticia, si queréis pasamos ya a otro tema. Un cumpleaños. Porque ayer, 3 de diciembre, hizo 36 años del lanzamiento de... 36, no. 26
ah,
años.
Bueno, es verdad.
Del lanzamiento de PlayStation. PlayStation. La consola que en algún momento se llamó Nintendo PlayStation. Y que, sin embargo, acabó siendo Sony PlayStation.
Correcto.
Y aquí estoy jugando al Tekken. Tekken 3.
Pero VIP, VIP. Bueno, claro.
Juegazo.
Ya se habló bastante, ¿no? Con motivo del 25 aniversario.
Ayer salió en Japón, quiero decir.
Ya. O sea, ¿has redescubierto algo de la PlayStation Mini que no hubieras visto el año pasado, por ejemplo?
No, no, no. Pero está bien volver de vez en cuando.
Son buenas.
La recomiendo.
Son buenas excusas los aniversarios, ¿eh? A mí me gusta también aprovecharlos.
Sí, simplemente pues eso. Aprovechad, ¿no? ¿Qué juego hoy? Bueno, vamos a celebrar, ¿no? Mr. Driller, cojonudo.
Yo creo que no, nos queda solo... Discúlpame, Marta, porque no he encontrado una noticia a medida hoy, ¿eh? Me la apunto para la semana que viene.
La semana que viene solo hablamos de Baby Yoda. Si ya se ha abierto la veda y podemos hablar de cualquier cosa, la semana que viene solo hablamos de Baby Yoda.
Es que estaba pensando en este, el nuevo de Don't Not, que ha salido también estos días... ¿Twin Mirror es?
Sí, Twin Mirror.
Se ve que es especialmente malo, ¿no? ¿Lo has empezado a jugar?
Sí. Y... estoy de acuerdo con la percepción general del juego.
Yo no conozco, ¿eh? No lo he probado. Pero creo que Neurogamer le cascaron el sello este de a evitar, neurogamer.net, que está reservado para las castañas importantes, ¿eh?
Es que es Lynch muy mal. Es un quiero y no puedo todo el rato. No lo he terminado, porque la verdad no me gusta escribir análisis para escribir mal, pero es durito, ¿eh? Es durito.
O sea, pido perdón a la audiencia porque se me ha encendido la bombilla al decir Marta Lynch mal, pero ya lo tengo. Podemos hablar del The Good Life.
Bueno, eso es Lynch bien. Mi persona favorita, el Swery.
Ya, por eso lo digo, Pero...
¿Puede ser Lynch mejor que Lynch?
Hostia. Bueno, por supuesto, firmo eso.
Pero...
Ojalá lo hubiera dicho yo.
¿No nos estamos pasando con lo de reírle las gracias a este hombre? Quiero decir...
¿Por qué?
Que me parece guay, Deadly Premonition y a tope con Swery, ¿eh? Pero algún juego va a tener que hacer con un frame rate ya no bueno.
Eso sí, eso sí.
Pero no insultante. Que el tráiler este...
Que Swery está por encima de esas cosas. Así que eso no es lo importante en su juego. Es que, ni el control tampoco.
Es que la semana pasada ya hablamos del framerate del Hyrule Warriors, ¿eh? Pero creo que... Joder, ha sido poco polémico al final. La gente estaba en tu barco totalmente, Víctor. Pero...
Es la puta verdad.
Lo de este tráiler... A mí se me quitan las ganas de defender a Swery. Os lo juro.
Como mínimo, para el tráiler, deberían falsearlo.
No, porque después vienen las críticas de Downgrade y a ninguno nos gusta encontrarnos con esas cosas. Es sincero, tío. Yo prefiero la sinceridad que la sorpresa.
Verano de
yo prefiero
2021.
La sorpresa.
Pero ya es una cuestión filosófica de... Joder, tú ves Hyrule Warriors y dices, vale, han puesto 400 Boblins de estos o como coño se llamen, pues normal, que le cueste, ¿no? La pobre Switch me costaría a mí también. Pero el The Good Life... Que es feo como él solo. Y cutre como
bueno,
él solo.
Es particular.
No. No es el hijo tonto, Marta. Es feo, pero como un demonio. Y cutre como él solo. Y no, es que no puede ser.
A mí me parece bastante la hostia, la verdad.
Ya, yo lo iba a defender más o menos así, de para cada uno su opinión. Pero, a ver, con Swery una cosa. Es verdad que muchas veces le reímos las gracias. Yo le reí especialmente la gracia con Deadly Premonition 2, que, bueno, Ahora me lo replantearía, pero yo, o sea, honestamente, me gustan las cosas que intenta en su juego y entiendo que a la gente normal que le preocupa la, el rendimiento de los juegos como a todo el mundo, pues puede alejarle las propuestas que tiene. Pero de verdad que tiene una forma de pensar y de exponer sus temas que siempre es original y siempre es particular. Y tiene, utiliza un lenguaje de videojuegos que muchas veces, que yo nunca lo he encontrado ni siquiera en cosas experimentales. Y a mí eso me hace interesarme por defecto por todo lo que hace. O sea, The Missing, por ejemplo, a mí me parece una obra maestra. Y creo que si The Missing lo hubiera hecho Kojima, sería el puto juego que nos ha volado a todos la cabeza. Pero como lo ha hecho Sueri, pues es cosas para unos pocos. Y yo, por muy feo que pueda parecer el The Good Light FT y por muy cutre que se vea el tráiler, que sí cutre, sí que te lo admito que se ve, quiero ver si tiene otra de estas ideas que nos vuela la cabeza y si de repente estoy en un juego que nunca he experimentado antes y nada más que por eso merece la pena. Porque ya te digo, The Missing se controla fatal, hay algunos puzzles súper obtusos, tampoco es que vaya súper bien, ¿sabes? Da un salto a veces, sobre todo una parte del juego en el que vas en un tren y va, yo qué sé, va horriblemente mal, da vergüenza, pero que de verdad que la experiencia final merece la pena y es que me encanta cómo piensa Sueri.
Sí. Entonces, o sea, yo no he entrado nunca tanto como me gustaría, porque estoy con muchas ganas de defender las excentricidades, que en realidad es una forma de decir buenas ideas de Sueri, y The Missing, por ejemplo, me gusta mucho. Pero porque The Missing, claramente, sin ser perfecto en lo técnico, sí cumple con lo mínimo exigible. O sea, yo hablo solo de poner unas líneas rojas o unos límites, porque es que, joder, con el Deadly Premonition 2, podrías pensar, bueno, que es en Switch, es que The Good Life sale en Play 4, en One y en Steam. Quiero decir, probablemente el tráiler está capturado en un PC, O sea, no,
ya.
Soy incapaz de encontrar una excusa. Me valdría cualquiera. Pero no la encuentro. Y venimos de el hostiazo en Kickstarter y de, hostia, vamos a replantear el proyecto, vamos a hacer las cosas bien y tal. Y de repente salen con esto. Y yo, joder, macho.
¿Quién lo sacaba?
No lo sé.
De Irregular Corporation.
Estoy viendo logos y esto no me suena para nada. Grounding, ya se dijo en Kickstarter que era la desarrolladora, ¿no? Que Sueri está ahí con White Owls, pero el músculo, el trabajo, la programación es cosa de Grounding, que este estudio japonés que nos hizo el Crimson Dragon y que yo le tengo la cruz puesta desde entonces, tampoco ayuda, pero es que pinta muy mal todo. Y de aquí a verano de 2021, a ver cuánto cambia, pero yo qué sé.
The Irregular Corporation son los que sacaron Murder by Numbers, por ejemplo, que es otro juego guay.
Un juegazo. O sea, perdona, pero poco hablamos de la música de ese juego. Que yo estoy con
Marta aquí, la verdad. O sea, creo que que Sueri se ha ganado eso. Se ha ganado el no, igual no un beneficio de la duda general, pero ese beneficio de la duda en concreto, ¿no? De ver si hay algo. Es que en realidad, joder, en Deadly Premonition es un juego, el primero, quiero decir, el segundo no lo he jugado todavía, hiper fallido en muchísimas cosas, pero tiene muy, muy buenas ideas y cosas muy graciosas y esas cosas graciosas.
Claro, claro.
Igual no lo convierten en el juego que jugarías toda tu vida. O sea, yo sé que no, y probablemente no lo juegue nunca más. Como si voy a jugar Bayonetta, ¿no? O sea, que Bayonetta sé que lo voy a jugar toda la vida. Pero Deadly Premonition no. Y sin embargo, de los dos me voy a acordar siempre. Porque eso es lo que ofrecen los juegos de Sueri en general, ¿no? Una experiencia, pues bueno, torpe o menos pulida que otras, más torpe en general, vaya, es que torpe me parece un adjetivo correcto, pero que te aporta, que te enriquece por otros lados, simplemente. Sí, hay gente que no le merece la pena, pero...
Pero es que yo sé que suena cliché, pero de verdad que tú juegas los juegos y lo entiendo, que no le merezca la pena, pero yo creo que tú juegas un juego de Sueri y al menos te da para pensar en ciertas cosas que ha intentado hacer, le salgan bien o le salgan mal, o cómo ha utilizado cualquier, yo sé, acción de la que estamos acostumbrados, sobre todo esto en Deadly Premonition, cualquier acción que haces mil veces en videojuegos, cómo la ha utilizado para hacer otra cosa. Es que de verdad que me da que pensar, que me hace reflexionar sobre el propio medio.
Sí, sí, sí.
Y por eso yo todo lo que saque, yo voy a estar atenta a ver qué es lo que quiere intentar, o sea, qué es lo que va a intentar, aunque fracase. ¿Qué?
Es lo que hay que hacer, ¿eh? Marta, tu actitud es la correcta, la defiendo 100%, y ahí está el podcast con el análisis de Deadly Premonition 2, que no recuerdo cuál es, pero bueno, el artwork es un árbol rojo, se ve muy claro. Y lo que me fastidia aquí es que, creo que ya lo mencioné ese momento y no quiero caer en mi propia trampa, pero que no avanzamos. Es decir, que la discusión buena sobre Swery es otra, es la de las ideas, ¿no? Pero si The Good Life sale como se ve en el tráiler, no vamos a poder evitar otra vez la conversación de la patata técnica conviviendo con todo lo demás, ¿no? Y joder, en algún momento hay que avanzar, aunque solo sea para eso, para no ensuciar la discusión.
Es que estoy de acuerdo, es que también tiene razón.
Joder, sacando el juego en Steam, yo creo que es una buena oportunidad.
Y por eso nos tienen que engañar.
Yo a favor de que nos engañen.
Claro, coño.
Un tráiler, el juego ya veremos qué hace. Y con suerte estaremos aquí para contarlo, ¿eh? Pero el tráiler tiene siempre que sumar ganas, no quitarlas. Quitarle a alguien las ganas de un juego es el fallo último del tráiler. Mentir está feo y está mal y que hay que ser honestos en esta vida, pero el tráiler es para sumar ganas, nunca puede restarlas, porque entonces seguramente ni es un tráiler, es otra cosa, es un documental, pero que a mí me dio una bajona que no lo podéis imaginar, este vídeo, o sea, el segundo uno, el paneo este, la vista del pueblo, es que ya. Es que Digital Foundry, me imagino al Richard con un amago de infarto ahí. El segundo uno del tráiler, ¿eh? Tienes, o sea, puedes elegir en qué plataforma lo capturas, cómo lo montas, con qué empiezas. Que tiene un punto de honestidad extrema y de fuera máscaras, ¿eh? Que también aplaudo esa valentía. Pero, joder, exagerado. Todo lo que te puedas imaginar se desmonta por lo exagerado y lo dramático del frame rate de este tráiler, que además esto ya es cosa de algunos, pero que tiene ¿cómo llamarlo? Pokémon vibes, ¿no? Viene ahí flashbacks de la bicicleta de Pokémon Espada y Escudo ahí correteando por praderas absolutamente vacías. Joder, pero bueno,
Pep, mira, tienes razón en todo.
No, pero no,
¿es verdad?
Que quiero que me la quites. Yo soy un tráiler en esta vida. Yo tengo que conseguir que la gente tenga ganas de las cosas. Y en el fondo, ya lo he dicho muchas veces, no quiero quitarle a nadie las ganas de nada. Pero eso animo a...
Es que es verdad, pero si es que Swery no sabe vender su juego.
Ya. Pero es que no lo tiene que hacer Swery, lo tiene que hacer la editora. Vaya, ¿qué pasa está?
Ya, pero da la casualidad que él no sabe tampoco crear espectáculo alrededor de lo que hace.
Pero
de nuevo,
sí,
con la comparación con Kojima.
Si en Twitter es un showman. Es graciosísimo seguir a Swery.
No, ya. Pero no te está... O sea, él no estaba... Yo no creo que sepa crear espectáculo alrededor de su juego. Alrededor de él como persona, sí. Es el Lynch de los videojuegos. Pero alrededor del título, no. Y yo entiendo que no tengas ganas de jugarlo. Y es que no te puedo decir nada en contra de eso. Más allá... de que en el 90% de las cosas que hace merece la pena por lo menos asomarse un poquito.
Sí, sí, me quedo con...
La historia debería darte ánimo, el ánimo que te quita el tráiler.
Ya, insisto, me puedo quedar con lo de que esto sale en verano de 2021, lo mismo, se retrasa porque va a su ritmo el proyecto, y que, joder, malo será... que se arrastre mucho, mucho, mucho con una 3080, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos, o sea, el setup del Cyberpunk 2077 debería poder, aunque sea moverlo a 30, ¿no? Ya veremos. Hostia, que nos quedan lo de la gente que ha dejado sus estudios, sus equipos de desarrollo, no el instituto. ¿Por dónde empezamos? Porque de un y dos, ha habido unos cuantos. Igual...
que más rabia te dé.
A mí rabia no, pero me pone un poco triste lo de Toyama. Lo de Keiichiro, que deja el Japan Studio de Sony Interactive Entertainment junto con otros dos veteranos de la desarrolladora japonesa, Kazunobu Sato y Junya Okura. O sea, Toyama es director y, si escribes con ciertas prisas, puedes decir creador de Silent Hill, ¿no? Cuando estaba en Konami. Después se fue para Sony hace ya unos cuantos años para hacer los Siren. Y más recientemente ha dirigido los dos Gravity Rush, que son juegos a los que tengo una especial simpatía, aunque me jodió un poquito que el 2 se estropeara por las misiones de relleno, muy evidentes, y un pequeño gran atentado al ritmo del juego. Y después, el otro día decía que juraría haberlo comentado ya en el podcast en algún momento, el final del juego es como muy atropellado. Pasan muchas cosas que tengo la sensación de que daban para un tercer juego. Y a mí en su momento me dio la sensación de que Toyama dijo, es que no voy a hacer un Gravity Rush 3 ni de coña, porque esto no va a vender lo suficiente, porque van a ser muchos años de desarrollo, con lo cual cuento el final de la historia aquí, como sea y como pueda. Entonces hay una serie de explicaciones. Hay un epílogo más o menos forzado, hay un jefe final que no sabes de dónde sale, hay un final un poco ambiguo, pero que es una despedida moderadamente satisfactoria. Con lo cual yo siempre estaba con la mosca detrás de la oreja del Toyama se nos va, el Toyama se nos va. Y por eso me gustaban los rumores de ese Silent Hill que podía estar haciendo Sony, porque Toyama, digamos, servía un poco de conexión entre Sony y Konami, porque ya había que hacer un esfuerzo para creerse esta mierda, ¿eh? Que Konami ceda Silent Hill y, no sé, alguien metía a Kojima en el saco y todo. Más difícil todavía. Pero bueno, ¿por qué no? Creo que tenía sentido para Sony, tenía sentido para Konami, que no hará otra cosa que no sea un patch slot con Silent Hill a estas alturas, aunque se decía que sí, no sé. Y sobre todo, daba a Toyama la posibilidad de reivindicarse, recordar que, oye, sí, Gravity Rush 2 ha gustado mucho a los cuatro que habéis jugado. Está en PlayStation Now, por cierto. Jugadlo si queréis por ahí. Pero bueno, vamos a recordar que este tío podía haber sido un Mikami en potencia. A mí me parece un creador muy, muy, muy interesante. Y una primera espada en Sony. No en lo comercial, pero sí en lo creativo. Y nada, por eso yo me aferraba a esa idea del Silent Hill de Toyama. Creo que le vendría bien a él también. Pero va a ser que no. En principio, a saber, si ya dejó sus indicaciones bien dadas o por escrito, ¿no? Y se ha ido a otra cosa. En el vídeo con el que presenta su nuevo estudio, se llama Bokeh Game Studio, aparecen unos bocetos de lo que claramente parece un juego de terror, ¿no? Y en una entrevista en Famitsu él decía que en principio esperan hacer un juego comparable en escala a lo que había hecho recientemente, con lo cual, no sé, a lo mejor si sale un sucesor espiritual de Silent Hill aquí. Yo sigo teniendo miedo del fantasma de Inafune. Creo que la Inafunada planea siempre cuando un desarrollador japonés se va de una empresa grande, ¿no? Que en principio queremos creer que actúan como redes de seguridad y que si un juego no vende mucho, pues no pasa nada, porque ha dado caché y probaremos con el siguiente y tenemos ingresos de otros productos más comerciales. Pero no lo sé, supongo que tenemos también el ejemplo de Fumito Ueda, ¿no? Que parece que, bueno, todavía no sabemos si es un final feliz, pero sí que la cosa va mejor de lo que yo, por ejemplo, imaginé, ¿no? Con su acuerdo con Epic Games, parece que sí va a poder tener como mínimo dinero para hacer o para ejecutar y llevar a cabo su próxima idea. Y ojalá pase lo mismo con Toyama, vaya, porque yo creo que es un tío que que tiene poca visibilidad. Y ya ni te cuento Sato y Okura, que yo no los conocía, tampoco voy a dármelas de nada, pero que aquí hay un diseñador jefe de Puppeteer, aquí hay un productor de Last Guardian. Aquí hay, en definitiva, y aquí está la big picture, que dicen los ingleses, ¿no? Aquí está la Sony japonesa, que yo creo que llevamos tiempo echando un poquitín de menos. Y que con Astro's Playroom pareciera que tenía que resurgir. ¿No? ¿Estoy solo en eso? A veces me siento solo en esto, excepto con el apoyo de Pollo Muerto, que sé que estamos en absoluta sincronía en este tema y en lo de culpar a Jim Ryan sin pruebas, pero me parece gravísimo que tengamos que dudar del estado de salud de Japan Studio, el primer estudio interno de Sony PlayStation.
Bueno, ya lo hablamos hace poco, ¿no? Me parece.
Sí, salió el artículo que era en Bloomberg que decían, aquí hay una coincidencia o una relación que no puede ser coincidencia, más bien, ¿no? En noviembre, a principios de noviembre, creo que era el día 7, se publicaba en Bloomberg un artículo que hablaba un poco de todo, ¿no? Es aquel que decía que Microsoft había contactado con Koei Tecmo para que sacaran más juegos en sus plataformas y de ahí se llegó a rumorear que querían comprarlo. Se habló de eso, de que el Japan Studio tenía ahora mismo un tercio del personal que llegó a tener en sus mejores momentos y que estaban dejando de renovar algunos contratos. Y en la entrevista en Famitsu, que se publica ahora, coincidiendo con la presentación del estudio, se dice que la entrevista se hizo a principios de noviembre. Con lo cual, yo veo ahí una fuente para Bloomberg. Pero sí, sí, el melón está ahí. Es verdad que el Japan Studio ha hecho el Astro Bot y que parece que tendrá continuidad y que el Team Asobi es quien centra ahora los recursos por ahí, ¿no? Porque hace no mucho se ascendió a jefe del Japan Studio a Nicolas Doucet, que era un francés, curiosamente, director de Astro Bot Rescue Mission, ¿no? El de PlayStation VR. Con lo cual parece que por ahí, por el plataformeo simpático y para todos los públicos, estamos cubiertos. Pero es que me niego a pensar que no suma o que no es un valor importante para la marca PlayStation un Gravity Rush o un Tokyo Jungle o un Locoroco o un Patapón, un Ape Escape. No sé.
Pero es que no van por ahí últimamente.
Ya, claro, o sea, claramente. Sí. Entiendo que mirando los números dice, pues Naughty Dog, Santa Mónica, Sucker Punch, ¿qué os voy a contar, no? Insomniac, por el amor de Dios.
Pero no, o sea, yo ya no lo digo tanto por los números, que también, evidentemente, sino el no sé cómo decirlo, la filosofía creativa que sí, en general de todo Sony en global.
La imagen de marca, ¿no?
Es otra. O sea, para mí, joder, ya te digo, que cancelen todo lo que esté haciendo, que cancelen el God of War 2 y que se pongan en Japón a hacer juegos, evidentemente. Pero entiendo que no recuerdo dónde salió. Bueno, creo que era en Bloomberg también, ¿no? Que hablaban de que Sony estaba intentando hacer más énfasis en Occidente, en Estados Unidos en concreto. Yo entiendo que un juego tipo Days Gone pues igual llama más que un Gravity Rush entre el gran público norteamericano, quiero decir.
Sí.
Pero bueno.
Yo eso lo entiendo, ¿eh? Y evidentemente si pienso en PlayStation, en la 4 o en la 5, por lo poquito que sabemos, lo primero que me sale no es quejarme, ¿eh? Lo primero que me sale es decir, coño, esta gente lo ha hecho casi todo muy bien. Pero llevo un tiempo, pues, con un ojo mirando a Japón y pensé que un poco el Astro's Playroom era pues, Salvens, ¿no? Como en el escondite, porque ahí se celebra la parte japonesa de PlayStation como la que más, ¿no? Juegos japonés, hay homenaje a Gravity Rush, por supuestísimo, está Kat ahí subiendo una columnita bastante simpática. Están todos los juegos importantes de Japón, vaya. Y me sorprende que haya esa lectura incómoda por ahí, pero bueno, no sé, a lo mejor pues están más cómodos trabajando así y es una decisión completamente suya y su próximo juego va y lo edita Sony, ¿no? Que en principio no, porque en la entrevista dicen que quieren salir en más plataformas y demás, pero no sé, ya digo, no esperaba siquiera un Gravity Rush 3, que mucha gente estaba decepcionada con eso. Pero sí que no... Piensas en Sony y no hay caras japonesas, ¿eh? Y tampoco quiero revolcarme en el tópico ni en los prejuicios, ¿eh? No pasa nada si no hay caras japonesas en Sony, yo qué sé. Pero... No sé, Yoshida está en un segundo plano. Worldwide Studios está con Herman Hulst. Sony Interactive Entertainment, de nuevo, con Jim Ryan. Y no sé si hay aquí una crisis de identidad y no sé en qué va a acabar esto y me pongo un poco nervioso, ¿eh? Pero vaya, lo mejor para Toyama.
Lo mejor siempre.
¿Habéis jugado a los Gravity Rush o qué?
Sí.
No.
Yo
Joder, pues te morarían.
Recomiendo sí, más el primero remasterizado en Play 4, que también está en PlayStation Now y tiene que estar tiradísimo de precio ahora, que el segundo. El segundo tiene... O sea, tiene más de superproducción. Joder, esto lo he dicho muchas veces y lo sigo pensando y estoy moderadamente orgulloso del consejo. Jugad a la demo del segundo también. No es tan buena como la del Wonderful, pero es un concentrado de Gravity Rush 2. Está muy, muy, muy bien la demo. Muy bien. Y el primero a mí me flipó en Vita y el remaster pues se juega todavía hoy de fábula. Y sí te fliparía, Marta, no solo por el gatete, que también. O sea, yo me enamoré de Gravity Rush creando una burbuja de antigravedad y atrapando ahí un perrete. O sea, tengo muy, muy clara la imagen de un perrete flotando en el aire sin saber qué coño está pasando ahí. Súper, súper cuidado y súper simpático el juego en ese sentido.
Ya, sí, sé que me va a gustar. No sé, es de estos juegos que he dejado y no he vuelto, pero que lo sé. Sé que es un juegazo. El 1, el 2, pues no tengo tanta referencia.
Y si nos vamos justamente a la Sony o a la PlayStation occidental, americana, si me apuras, estos están en Oregón. Los del Ben Studio, creo que sí. Ahí se han marchado Jeff Ross, que era uno de los directores, uno de los veteranos o jefazos del estudio, el responsable de Days Gone, y también John Garvin, que era el director creativo, que era el que veíamos en entrevistas y demás, y que era un mítico, menos de mi cuerda que Toyama, pero creo que fue ya el director y el guionista de Siphon Filter, quiero decir, hasta cierto punto, y esto es un recurso literario, una metonimia, supongo que sería. Hasta cierto punto, él era el Ben de Studios. Y hemos sabido esta semana que se fue hace un año. Poco después, supongo, de entregar o de terminar Days Gone. No hay explicaciones. Él dice que ha estado pintando y se ha estado tomando las cosas con calma. Y es verdad que aquí me sorprende menos que lo de Toyama, porque... Creo que es más fácil dejar algo cuando lo has terminado, ¿no? Es fácil imaginar un cierre o un fin de ciclo incluso después de Days Gone para John Garvin. Pero no sé si... Siempre he tenido la sensación, por los retrasos y por lo ambicioso del juego, y se dijo bastante en su momento, ¿no? Que es un estudio relativamente modesto y pequeño, el de Bend. Y yo me imagino que fue moderadamente duro el final del desarrollo de Days Gone, ¿no? Que se habló mucho del crunch de Last of Us Parte 2, por ejemplo, pero seguramente porque había menos fuentes en Oregón. Pero yo creo que ahí le metieron horas a punta pala también, ¿eh? Viendo cómo salió el juego, que tenía, bueno, ciertos bugs y demás. No sé si se pueden sacar conclusiones de aquí. Yo me imagino que Sony tiene en marcha Days Gone 2 y que eso no se para aunque se vayan estas dos personas clave en el estudio. Pero vaya, curioso, curioso. Sigo.
Sí. O sea, yo soy el único que ha jugado aquí recientemente a Siphon Filter. Mucho hablar, pero poco...
Joder, bastante hice pasándome el Days Gone, ¿eh? Que no lo hice cuando salió, pero sí a finales de ese año, creo recordar, que lo acabé terminando. Y no me dijo nada, ¿eh? No, siento no poner cara o voz de triste hablando de esto. Le deseo lo mejor a Jeff Ross y a John Garvin, por supuestísimo. Pero me va a dar igual Days Gone 2 y seguramente lo que haga Bend Studio, sea lo que sea. Y no sé qué pensar, en cambio, con lo último y quizá más sonado, que es lo de BioWare. Que se marchan. Casey Hudson era su general manager después de su vuelta al estudio. Se marchó en 2014, lo hemos mirado antes, Víctor, para irse a HoloLens, al proyecto de realidad aumentada de Microsoft.
Y... Cágate, lorito.
Sí, sí. Director creativo ahí. No sé si tuvo algo que ver con ese Conker, que es lo único que yo recuerdo de HoloLens. Pero cuando volvió, 3 años después, a BioWare, pues al principio vino a poner orden y a reconducir el estudio después de los problemillas con Andrómeda. Y se encontró con Anthem, el pobre. Pero la sorpresa viene de aquí, que parecía haber superado a Anthem, aunque lo están revisando y ellos sabrán, pero hace nada, joder, el 7 de noviembre también, día clave para la industria, anunciaba un nuevo Mass Effect y parecía que estaba a tope con el futuro del estudio de Electronic Arts. Y ahora se marcha él, en una carta explica, y ni se me ocurriría poner nada de eso en duda, que 2020 ha sido un año para reflexionar y para replantearse muchas cosas en la vida. Desde luego. También se va el productor ejecutivo de Dragon Age 4, Mark Darra, que, bueno, no sé muy bien qué pensar de este proyecto, otra vez más, porque ya hubo algunas deserciones. Me sabe mal cuando me pongo a buscar sinónimos y patino, tío, me da una rabia, pero que ya se había marchado Mike Laidlaw, por ejemplo, que era el director creativo de Inquisition, y creo que era quien empezó liderando este proyecto, que se dijo por ahí que estaba de guionista al de Sunless Sea, Sunless Skies, ¿no? Había cosillas por ahí con buena pinta.
Y ahora la verdad es que sí.
Le he perdido bastante la pista a Dragon Age 4. No sé por dónde vamos. Recuerdo el último diario de desarrollo con esos dibujines, pero no sé si debemos esperarlo en los Game Awards, por ejemplo, ¿no? No sé. Lo de BioWare pinta regular, ¿no? Desde hace un tiempo.
Si no chapan... A mí me sorprende que sigan en activo, la verdad.
Yo creo que Electronic Arts los aguanta por una cuestión de imagen. Porque es que era tan fácil el meme este de la pila de cadáveres, ¿sabéis? La viñeta esta de cómics, sí, sí, de Electronic Arts disparando a sus estudios en la nuca. Era tan fácil el de BioWare que han dicho, es que no podemos hacer esto. Hay que aguantar mínimo 2 años como sea. Y yo creo que en esas están. Pero vaya, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, porque es que... No quiero pecar de simplista con esto, pero no... Me vine un poco arriba con el anuncio del nuevo Mass Effect y con el anuncio de la trilogía remasterizada, que es que no puede ser tan difícil hacer bien un Mass Effect y un Dragon Age, ¿no? No creo que la comunidad o que los fans de ambas franquicias te pidan muchísimo. Creo que las críticas, que al final se fueron matizando incluso, a Mass Effect Andrómeda eran muy razonables. Creo que se lió y que hay... Está bien documentado los problemas con su desarrollo. Lo mismo al cuadrado con Anthem. Pero yo qué sé, macho, eres Electronic Arts. Tienes que tener un estudio capaz de hacer un Mass Effect decente. ¿Qué menos que eso? Aparte del FIFA. Pero parece que no.
Yo no recuerdo quién me dijo que él pensaba que Electronic Arts estaba forzando el cierre de BioWare, buscando, forzando que hubiera motivos para que cerrarlo no fuera como pues un capricho o una decisión así inesperada o incluso que no se recibiera tan mal, uh-huh, pudiendo ofrecer a cambio malos resultados, ¿sabes? En plan, no, es que mira, hay que chapar BioWare porque, bueno, Mass Effect Andromeda ha salido súper mal, Anthem ha salido súper mal, tal, no sé cuál. ¿Qué es lo que hace Electronic Arts? De ahí, sí, sí, efectivamente, el meme.
Es que, a ver,
lo sí que hace Electronic Arts y lo que hacen muchas compañías grandes, claro, ¿no? Cuando hay malos resultados, hasta luego y ya está.
Por desgracia, y sin querer para nada que pase esto, pues le tengo cierto cariño a BioWare, más por Mass Effect que por otras cosas como KOTOR o Jade Empire, ¿eh? No soy el mayor fan de BioWare, pero sí me gusta mucho Mass Effect. Están a un Dragon Age malo de eso. O sea, si Dragon Age 4, que ya va dando tumbos, sale rana, ¿quién va a llorar por BioWare? O por la BioWare actual, quiero decir, ¿sabes? Yo no, desde luego.
Ya, ni nadie.
Una pena, pero... Pero no sé... No sé cuál es el plan en Electronic Arts, ¿eh? Ya lo comentamos... Creo que después de este último E3, que salieron con el Squadron, sino mucho más. Y no es algo de ahora, ¿eh? Por supuestísimo, que la que han liado con Star Wars, con Visceral, con Amy Hennig y con unas cuantas más, es algo digno de estudio, ¿eh? Pero, joder, es una de esas cosas que no entiendo. Si encontrara una lámpara con un genio y pudiera preguntarle secretos de la industria, un genio como con la cara de Jason Schreier de repente, ¿sabes? O de Sean Lydon. Ahí hay una película, ahí hay un corto ahí. Lo de Electronic Arts sería una de las cosas que me plantearía preguntarle. No sé cómo han llegado a esta situación. Pero bueno.
Electronic Arts en general, como compañía, dices.
Sí. Sí, sí. ¿Cómo pasamos de Mirror's Edge y Dead Space a esto? Vaya.
Pues con los sobres del FIFA.
Ya, no, está claro.
Quiero decir, está clarísimo, vaya, no hay otra.
Las pistas las tengo, pero vaya, un poco más de detalle no me vendría mal. No sé si era realmente cosa de Richitielo, que la que vamos cogiendo cariño por aquí. Pero ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, a los hechos me remito, ¿eh? Es una compañía que es incapaz de hacer un juego single player de Star Wars, un Dead Space o un Mass Effect. O sea, ha fallado en todo eso. Y si me venís con el Fallen Order, lo acepto, pero para eso tuvo que comprar Respawn, ¿eh? Que hace 4 días Respawn no era de Electronic Arts. Y para eso tuvo que poner sus condiciones de Respawn y decir, a mí el Frostbite no me lo cuelas. Yo voy con el motor del Half-Life 2 y luego con el Unreal. O sea, son los carayitas de Electronic Arts. Pero que han echado a perder una cantidad de cosas. Bueno, Need for Speed ya ni os lo voy a contar. Pero que es tremendo. Disculpad que siempre que sale el tema me repito con el discurso, pero es que a medida que voy recordando franquicias, es que no me lo creo. Es que digo, coño, es que es verdad, es que acuérdate del Need for Speed Payback también. Joder.
Lo de Need for Speed es muy fuerte.
Todo, Víctor, es que han hecho eso. Lo de Need for Speed lo han hecho con 4 franquicias. A la vez. O sea, es que lo de hacerlo mal a propósito, te juro por mi puta vida que es la explicación más lógica. Es que no hay otra.
Hombre, visto lo visto.
Sí, sí.
Desde luego.
Es que es muy loco. Muy loco. Bueno, da igual. ¿A qué hemos estado jugando esta semana?
Yo he estado leyendo La broma infinita.
¡No! Eso libro, no es lo mira que ha preguntado, Pep.
Escuchad. ¿Se oye?
Escucha hueco.
1079 páginas. 1079 páginas de libro. Edición de Abacus. Prólogo de Dave Eggers. El prólogo es del 2006, me parece, del 2004. Pero el libro es del 96. Como el Mario 64, curiosamente. Y nada, quería analizarlo, simplemente. Si me, ¿puedo empezar?
Sí, sí, claro.
No. ¿Pep? Pero no le voy a... ¿Está jugando a cosas?
Creo que no le voy a poner artwork en YouTube, Víctor, pero bueno.
No, no, no. Hay que poner el artwork, joder, que corresponde.
¿Y cuál es?
No, no, pues la puta portada del libro.
Hay varias portadas.
No pongo...
La de esta edición. Pero Abacus.
Me la tienes que encontrar sin letras. No pongo letras en las miniaturas.
Vale, yo te la encuentro.
Vale.
Yo te la encuentro. Vale, empiezo. Está bien, pero es un poco largo.
Te falta añadir. Y tiene quizá demasiadas notas al pie de página.
Hombre, eso es un poco largo. Se hace un poco largo por hecho, entre otras cosas. Es muy gordo también. Pero ese era mi análisis.
Está bien.
El libro ya es muy largo. El análisis tiene que ser un poco más breve, conciso. Creo que lo he resumido perfectamente.
Un homenaje aquí, un guiño al análisis de Rock Band, del bueno de Haruquilla, ¿eh? ¿Os acordáis?
Uf, yo no me acuerdo.
El análisis era caro. Y ya está. Creo que era el Rock Band. No sé si sería un Guitar Hero World Tour de esos que venía también con batería, pero no, creo que era el primer Rock Band. Y es que me he acordado también porque esta semana he visto a Haru con la batería del Rock Band.
¿El Rock Band es el que tenía canciones de... el que venía con las canciones de los Beatles?
Estaba Beatles Rock Band, sí. Pero había
Rock Band Beatles. Pues,
tres o cuatro más.
Pues estaba bien.
Hombre, como que tiene un 10 en anightgames.com.
Ese está bien, ese está bien. Sí, correcto.
Sí. Yo que, o sea, quería sacar a colación La Broma Infinita para hablar de el equivalente en videojuegos a La Broma Infinita, que es Picross S5, que es lo que he estado jugando esta semana.
No puedo más.
no lo hemos visto venir ni un poco, Marta.
Es que creo que va a tener que haber visto hablar mucho para pa justificar lo que acaba de decir.
He estado jugando a Picross S5, que lo compré en directo la semana pasada.
¿Es verdad?
De hecho. Y si el 4, cuando hablamos del 4, lo ensalzamos como el pasatiempo perfecto que es, este, de nuevo, es increíble, pero no hay nada nuevo. Es literalmente el mismo juego. Hasta el punto de que he sacado capturas de pantalla de los menús y os prometo que no sabríais decir cuál es el 4 y cuál es el 5. Porque es exactamente igual. Pero compensa esta... Es igual a el yo qué sé, el 4 pues metía los color picros estos, por ejemplo, ¿no? Mega picros, que se llaman, ¿no? Estos son así gigantes. Siempre hay como una novedad. Un mini gimmick, como los clip picros, todas estas historias, que no son... A mí me suelen gustar menos que los picros normales, que el modo estándar, que es el que trae pues un buen montón de puzzles y ya, que te duran todo el año, la verdad. A mí me suelen durar, como el 4 me lo terminé hace poco, de hecho. Me suelen durar, lo tienen todo bajo control, quiero decir, ¿no? Cuando te acabas el 4 salen el 5, cuando me acabe el 5 van a sacar el 6. Está bien, estoy surtido. Pero este no trae ninguna novedad, excepto la música, que es un poco más marchosa, debo decir. Un poco más rumbera. Aunque yo recomiendo jugar con sonidos de la naturaleza, como recomendé en el 4. Sonidos relajantes, creo que se llaman, en el menú de opciones. Y los puzzles en sí son acojonantes, son buenísimos. Los dibujos, ¿no? Los dibujos que se forman con los puntitos y tal, ¿no?
El resultado, vaya.
Porque son hiper difíciles de predecir, o al menos a mí me han resultado me han resultado absolutamente incomprensibles hasta que colocas en la última pieza, ¿no? Hay uno que es un chimpancé, por ejemplo, que o sea, lo estaba haciendo y estaba pensando, bueno, esto debe ser un kanji o algo así, ¿sabes? Como una letra china o alguna historia así, un símbolo de algo, ¿no? Porque kanjis suele haber, es una figura típica de los Picross, ¿no? En el Picross que hay en Nintendo Switch Online de la Super Nintendo, el Mario Picross, hay una página entera que son solo caracteres japoneses, vaya. Hiragana, en ese caso. Y de pronto puse el último bloque, se coloreó y pone abajo chimpancé. Me cagué encima. Me pasa mucho con este juego porque de normal me cuesta mucho predecir lo que va a ser la figura, vaya, pero en este en concreto han ido un paso más allá. Hay un osito de peluche que es bestial. Creo que la calidad de los puzzles, vaya, es altísima, altísima, una pasada, increíble. Y es una fuente de placer infinito, de verdad. No hagáis de menos a este juego, aunque vaya un poco en contra de lo que de la locura. Ahora mismo estamos absolutamente metidos en el huracán Next Gen, ¿no? Queremos ray tracing, queremos superproducciones, ¿no? Queremos juegos majestuosos y catedralicios, ¿no? Y queremos eventos multimillonarios, tanto en espectadores como en el dinero que recibe Travis Scott por ellos. Todo tiene que ser millones y grande y Game Awards, ¿no? Y Geoff Keighley en smoking. Y todo tiene que ser así, ¿no? Picross es todo lo contrario. Picross es predecible, es pequeñito, es barato, es humilde, es cálido, está bien. No molesta, no incomoda de ninguna forma, no se compromete. Casi es un juego que me da la sensación de que le da igual si lo juegas o no. Hay otros que no. Fortnite está todo el día como mira, Kratos, ¿no? O Sea of Thieves, mira, un pase de batalla, mira, nuevas cosas, ¿no? Todos están metiendo como contenidos nuevos, hay muchos, ponen tweets, hacen campañas en redes sociales, ¿no? En YouTube sale el Rubius anunciándolo, cosas así. Todos quieren llamarte la atención, pero Picross no. Picross está ahí. Si quieres, vas, y si no, no. ¿No? Como que no hay ni... Es un juego que es ajeno a la publicidad. Es un juego que a mí me parece casi antisistema, corrosivo.
Pero eso no tiene nada que ver con La Broma Infinita. La Broma Infinita es todo lo contrario. Es un libro que se puso súper de moda por su carácter experimental, pero aún así accesible, y en el que Foster Wallace quiere apelarte directamente. ¿Qué me estás contando, Víctor?
Es literalmente todo lo contrario. Estoy jugando con tus expectativas, Marta. Ayer, para que nos hagamos una idea, Marta me insultó gravemente, en privado, evidentemente, por querer hablar de La Broma Infinita en el podcast Reload, este que estáis escuchando ahora mismo. Y si ahora, sin embargo, estoy echando por tierra tus expectativas, volviéndote loco. Loca, en este caso, quiero decir. Mi análisis de Picross es una nota al pie de página del podcast Reload. Una tan extensa como las muy extensas notas al pie de página que hay en La Broma Infinita. Sobre todo tipo de temas, ¿no? Sobre tenis, sobre drogas, sobre televisión, sobre relaciones internacionales. Picross no tiene nada de eso.
No se merece eso.
Picross tiene un dibujo de unos calcetines, que es la hostia. Increíble. Es si Picross S5 es La Broma Infinita, si La Broma Infinita fuera un cuadernillo de crucigramas con Jorge Javier Vázquez en la portada, de 1079 páginas.
Es que no me puedo creer que hayas usado la broma infinita para hacer un ¿cómo se llama esto? Un anuncio de estos falsos con un titular súper llamativo. Un
clickbait.
Un clickbait, tío. Has usado la broma infinita para hacer un clickbait de Picross. Y Picross no se merece eso. No se merece eso, porque si bien estoy absolutamente de acuerdo con que es un cuadernillo con la portada de Jorge Javier que pone agosto y te lo encuentras en la tienda de los chinos en octubre, ¿vale? Pues eso es Picross y me parece bien y todos nos gusta por eso. No has sido valiente a la hora de decir que lo ibas a analizar. Te has escudado en Foster Wallace.
Eso
no,
es.
No ha sido auténtico.
A David Foster Wallace le habría matado esto.
Claro, por exacto, suerte, por eso te digo que no tiene nada que ver.
Por suerte se suicidó antes de poder escuchar este podcast. Se habría. Pero quiero decir, a David Foster Wallace, si, y con esto ya termino mi análisis de la broma infinita. A David Foster Wallace le habría apasionado Picross de una forma tan bestia que se habría retirado, si no se hubiera suicidado, evidentemente, que se habría retirado, igual que se retiró Duchamp del arte para jugar al ajedrez en exclusiva, David Foster Wallace habría encontrado en Picross el ensayo perfecto o la justificación absoluta de sus propias teorías sobre la ironía y la sinceridad y se habría enamorado y se habría vuelto loco y habría jugado a Picross toda su vida porque es el juego más sincero y menos irónico,
claro,
que existe.
Exacto, y encima es el entretenimiento definitivo, porque una vez, o sea, te da igual que cambien el número de S5 a S4, es el entretenimiento definitivo, tú solo quieres jugar. Es que eso es cierto.
Por eso tiene todo que ver con la broma infinita. He hecho un poco de clickbait, no clickbait, he hecho un poco, pues bueno, quiero decir, los ratones no van a venir solos, Marta, hay que tocar la flauta. Yo estoy tocando la flauta, he tocado un poco la flauta, simplemente.
Pero yo solo quiero dejar claro a los oyentes que Pep y yo aquí somos inocentes. No sabíamos de qué iba esto.
Me ha gustado, pero yo traigo un experimento. Muchas gracias, Pep. Mucho menos ambicioso.
Yo he pensado, dispara.
Que como no hay tiempo para jugar a todo, pues salen muchos juegos. Es un no parar. Que nos haga un poco el trabajo la gente. Además de pagarnos, gracias por el apoyo en Patreon. Que haga también el trabajo, ya que está. Os propongo hacer el análisis del nuevo Worms. No sé ni cómo se llama. 3D Rumble, algo así.
Worms Rumble.
Rumble, sin 3D.
Sin 3D.
Me sonaba bien.
3D Rumble, ¿qué es?
No sé, es algo, ¿no? Suena bien.
3D Rumble suena algo que tiene que existir, vaya. Kirby 3D Rumble. Es un minijuego de Kirby Planet Robobot. No sé si lo sabías.
Es verdad. Pensaba que lo estabas inventando.
No, es verdad. Coño. Lo estoy viendo en kirby.fandom.com.
Joder, pues fíjate. Pues el Worms, sí, en el 3D, que ya estaba pillado. No hay análisis en Metacritic prácticamente. Entonces, hay un punto de... No sé muy bien qué pensar del juego y no tengo referencias, pero tampoco quiero parecer un cobarde. En realidad lo que sucede aquí es que me cuesta creer que sea tan malo como me parece. Lo estuve jugando porque está con el Plus, los juegos de PlayStation Plus, en diciembre. Y me parece la típica mala idea que no debería pasar del prototipo porque ya se ve que es una mala idea. O sea, ya, diciéndola en voz alta, podía uno sospechar. Pero dice, bueno, yo sé, que a veces estas cosas hay que probarlas. Pero en el primer prototipo, con triangulitos o cuadrados en vez de gusanos, ya se ve que no sé, es que no le encuentro la gracia por ningún lado. Me parece más que malo, rabiosamente innecesario. O sea, no aporta absolutamente nada. O sea, lo único que hace es quitar la gracia de Worms, que era lo de jugar con la limitación o la restricción del movimiento, ¿no? La gracia es que Worms, pues, tiene algo de turnos, ¿no? Pero también tiene algo de apurar la tirada, ¿no? A ver si llego aquí con el gancho, con el jetpack tal, antes de que se acabe el tiempo. Es un tira y afloja entre la libertad y la restricción de movimiento. Y aquí quitan las restricciones. Aquí te puedes mover libremente. Es un juego online. Lo primero que juegas es todos contra todos. Supongo que luego hay otras modalidades, pero no he llegado. Dicen, aquí métete a partir de nivel 5 y yo me quedo en 3. De pura incredulidad. Pero le quitan eso y a cambio no te dan nada. Porque no es un juego que se apoye en la libertad de movimiento. Porque sigue siendo solo scroll lateral. O sea, no hay... Te mueves solo arriba, abajo, izquierda, derecha. Vaya, no hay mucho margen para esconderte. No puedes disparar a otros gusanos de formas divertidas o ingeniosas. Te ven venir, los ves venir. Está toda la información en pantalla. Tienes que apuntar con el stick derecho, se apunta bastante mal. Es un juego que no entiendo qué pretende, para nada. Y puedo suponer que al Team 17, pues esto le importa lo justo, ¿no? Porque ya va sacando su dinerico como editora. Ha pegado, de hecho, algunos melocotonazos, ¿eh? Con Blasphemous, con Overcooked y con alguno más, con Yooka-Laylee seguramente. Y pues bueno, la marca Worms entiendo que funciona un poco sola. Yo ya estaba perdido, ¿eh? Con las últimas entregas. Yo soy de los que, bueno, como Armageddon, no ha habido nunca otro igual. Pero este lo entiendo especialmente poco. Entendería más que me hicieran un maldito Battle Royale con la cámara detrás del gusano, porque evidentemente aquí hay opciones de personalización y desbloqueas gorras y desbloqueas gafas y desbloqueas apariencias para las armas. Pero en un juego que no tiene nada, ni una gracia. Cero cosas, a decir. Me sorprendió. En cualquier caso, os dejo el análisis a vosotros, queridos oyentes. Y yo venía a hablar hoy del Sakuna of Rise and Ruin.
Que dije... Antes de nada, Pep,
¿sí?
que nadie pase por alto lo revolucionario que es escuchar un podcast para que te analicen un juego... Y que tengas que hacerlo tú. Sí, quiero decir, yo creo que esto no se ha hecho muchas veces.
Claro, más experimental de aquí no se puede ir.
Ya ves, Sueri.
Foster Wallace.
Tiene un punto de maldad porque os estoy invitando a jugar un juego que no recomiendo para nada, ¿eh? Pero bueno, es así la tontería que se me ha ocurrido hoy. El Sakuna es más interesante, aunque quizá no tanto como... podía yo suponer. Es un juego que creo que es muy fácil de idealizar, ¿no? Porque tiene una estética, sobre todo la carátula, es que por ahí me ganaron. La carátula recuerda a Okami. Hay cosas de la presentación que recuerdan mucho a Okami. Los menús, los bocadillitos para los diálogos y los textos. Guay, me parece bien. Es fácil idealizarlo, digo, porque está la historia esta de... Es un estudio muy pequeño, Edelweiss... Lleva muchos años trabajando con mucho mimo. Tiene algo que contar más allá de la historia. Y es algo que es muy simple y muy mundano y muy humilde, que es lo de plantar arroz. Y a mí me gusta muchísimo construir mecánicas o sistemas o juegos incluso alrededor de esto. Pero al final no es la joya oculta que yo esperaba. No está mal, pero no creo que se convierta en un juego de culto, ¿no? Que yo es lo que esperaba cuando me animé a probarlo. Aún así está bastante bien, ¿eh? Porque es un juego muy amable, muy simpático. Esto va de una especie de deidad, una princesa en un reino celestial que la lía, se cuelan en esa zona solo para dioses un grupo de campesinos y... Bueno, básicamente queman las reservas de arroz de esos dioses, ¿no? Entonces, una diosa, que supongo que es la que manda por ahí, se enfada y dice, vale, la princesa esta, la protagonista del juego, Sakuna, desterrada, te manda a una isla que está llena de demonios, que además es donde se conocieron tus padres, y hasta que no aprendas a hacer las cosas bien, no vuelvas por aquí. Entonces, tú vas a la... a la casa familiar, abandonada ya en ese momento, y es todo muy, muy típico japonés y muy bonito, ¿eh? Es un juego humilde, pero que saca partido a los gráficos y a la dirección de arte. Es sencillote, pero moderadamente bonito. Y está guay, ese rollito romántico de volver aquí a la granja donde se conocieron mis padres y hacer la mía y... Bueno, sí, luego me voy a luchar con los demonios, pero por la noche tengo una especie de familia a la que alimentar, ¿no? Y tengo que meterme yo aquí en el barro y cultivar el arroz de una forma, pues eso, muy... Muy de trabajo puro y duro, de plantar cada grano, de controlar el nivel del agua todo el rato, de ir arrancando malas hierbas, de preparar el abono o el fertilizante y de esperar a que vaya pasando el tiempo para cosecharlo. Y tiene todo este proceso de el secado, luego lo va limpiando y quitando impurezas y picando con una especie de palo gigante para aclarar el arroz, y si lo dejas más marrón creo que te mejora algunas propiedades, algunos atributos, pero si lo dejas blanco luego puedes cultivar más arroz en la siguiente cosecha. Creo que el ejemplo este no es así, pero sí se juega un poco con la cantidad y la calidad. Está guay, está bastante bien planteado lo del arroz, aunque nunca puedo estar contento del todo. Creo que al principio te da pocas pistas y va, o sea, busca eso el juego, ¿eh? Busca que la primera cosecha sea justita y salga mal y luego tengas que aprender. Pero ya para la segunda lo convierte todo demasiado en videojuego. Desbloquea una serie de habilidades que ya te dibujan una cuadrícula en el suelo para que sepas exactamente cuál es la separación óptima entre plantas. El nivel del agua primero es todo un poco a ojo, ¿no? Te tiene que cubrir más o menos hasta los tobillos. Bueno, resulta que por los gráficos no se entiende muy bien dónde está el nivel del agua, pero prefiero eso a que me ponga directamente el porcentaje y la temperatura del agua con letras y números aquí en la interfaz. Creo que hay un salto demasiado abrupto y demasiado anticipado de no saber nada a saber demasiado. Y después la parte del combate creo que está bien, pero que tiene unos ciclos un poco cortos. Quizá debería haber empezado por la estructura, o sea, tú aquí básicamente tienes que salir a luchar por la mañana para descubrir nuevas zonas y hacer avanzar la trama, pero también para conseguir ingredientes y cocinarlos luego por la noche, ¿no? Si no vas a dormir, pues tienes hambre y no se te regenera la salud y te acaban matando porque tienes que ir a descansar y alimentar a esa gente que se te ha acoplado en realidad, que no tienen nada que ver contigo ni les debes nada, pero les vas cogiendo cariño, ¿no? Es la típica historia de, en este caso, una princesa, una diosa un poco arrogante que se va ablandando por el contacto humano y por la calidez de una pseudo familia. Pero está muy bien llevado, hay conversaciones que son muy amables. Entonces el combate tiene algo de juego para móvil, porque al final lo que interesa aquí es conseguir recursos, es el objetivo último del combate, te diría, y sucede en tramos o en ratos muy, muy cortitos. O sea, tú te vas a una pantalla y en 2 minutos o te la pasas o te matan y luego volver a empezar. Y creo que el ritmo del juego es más de móvil que otra cosa. El juego está en Switch, está en PC y está en Play 4. Yo lo estoy jugando en Play 5. Y por eso me falta tiempo para familiarizarme con el combate. Igual es cosa mía porque no sé decirte ningún hack and slash en 2D que me haya gustado muchísimo. El Muramasa estaba guay, aquel indie de 360, el Dust, An Elysium Tale, pues me gustó, pero tampoco compartí el entusiasmo de otros muchos. Y aquí me faltan cosillas. Un poco como el Worms, ¿eh? Creo que el hack and slash está pensado para potenciar la libertad de movimiento y en contraposición un poco al beat'em up clásico, que sí me funciona mucho mejor en Scott Pilgrim o Street of Rage 4, para no irnos a lo retro de siempre. Pero aquí me faltan cosas en el repertorio de movimientos. Si vas desbloqueando y lo que tiene el juego de propio, creo que está guay, ¿eh? Porque utiliza bien las físicas y los rebotes. Es mucho de pues empezar un combo y levantar a los enemigos y después lanzarlos a otros enemigos. Hay un ataque en concreto que desbloqueas muy prontito, que es como una especie de giro que pega una hostia muy fuerte y manda a los enemigos disparados. Y por ejemplo, los combates contra los jefes, la estrategia óptima suele ser lanzarles minions rebotados, más que enfrentarse directamente a ellos, que también se puede. Pero se me queda un pelín corto el sistema de combate. Y se me queda un pelín corta la parte de la granja. Es verdad que el total es mayor que la suma de las partes, pero quizá lleva mejor la delicadeza que el diseño puro y duro. Que sin estar mal, en absoluto, sí que me parece que está lejos de ser, pues eso, un tapado, ¿no? Que es una película que me monté yo solo, pero ¿qué le vamos a hacer? Con esas expectativas lo cogí yo. Y creo que podría haber hecho más. Sobre todo con el combate. Más que con lo de la granja, que es verdad que por lo que tiene de único, se disfruta bastante. La verdad
que
sí.
O sea, está súper estudiado, vaya.
Es verdad, tú has jugado también. ¿Has jugado, Víctor? Sé que lo tenías, pero no sé si has tenido tiempo para probarlo.
Muy poco, muy poco. Vale. No he tenido tiempo, he estado con otras cosas. Pero le tengo ganas por eso, porque el estudio son dos personas nada más. Y por lo visto una parte importante fue estudiar el cultivo del arroz en Japón a lo largo de la historia, cultivar arroz ellos mismos para ver cómo es la experiencia de primera mano y cómo se podría transformar eso en un videojuego, ¿no? Cómo se podría traducir a mecánicas o como quieras decirlo. Y me parece una historia guay, la verdad.
Sí, sí, el juego es un poco wholesome. No sé si llegamos a alguna conclusión con la traducción. Recuerdo que lo discutimos en un podcast, pero no recuerdo las conclusiones. Pero aquí lo traduciría por terapéutico, incluso, ¿no? Hay momentos en los que se hace de forma muy explícita lo de decir, mira, no nos peleemos porque hay tensiones, porque hay hambre y porque hay demonios fuera de la granja. No nos peleemos, vamos a cultivar arroz mientras cantamos una canción, porque esta canción era la misma en mi pueblo y en el tuyo, y ahí sí nos encontramos y coincidimos y ponemos en valor lo que nos une y no lo que nos separa. No pretende mucho más que eso, pero con esa amabilidad que le viene de lo indie y de, pues ya digo, de lo humilde, creo que funciona muy bien. Está guay.
Yo tengo ganas, ya digo.
Yo lo quiero probar, sí.
Este creo que va a ser guay para Navidad. Días para jugar con calma, ¿no? Me da la sensación.
Sí, no me lo he pasado todavía, ¿eh? Llevo 5 o 6 horas. Estoy a punto de terminar la tercera cosecha. Y no sé cuánto va a durar, la verdad. No tengo muy claro cómo hacerme una idea de la duración. Pero vaya, creo que lo he visto casi todo. Me he comprado ya un montón de armas y de armaduras y de sombreros y de habilidades. Y de momento sigo con ganas de jugar más, ¿eh? Está bien. Está bien. Si lo pilla la antigua Clover, volviendo a Okami ya con la intención de cerrar este comentario, sí podría haber sido un melocotonazo de cuidado, porque las bases son muy buenas y lo que es un poco atrevido pedirle más, ¿eh? Pero si lo hago es sabiendo que son dos personas y que para llegar a un nivel de excelencia con el combate, por ejemplo, que sí tienen otros juegos, tendrían que haber estado aquí 10 años y no, seguramente no tenían ni tiempo, ni dinero, ni ganas, ¿eh? Pero con lo que tenían, pueden estar muy, muy contentos con el resultado. Así que guay.
Pues yo ya me lo he comprado.
Sí. Vale.
Es un juego que me ha gustado también jugar en Play 5, ¿eh? Que incluso alternándolo con Demon's Souls, que la Next Gen y los graficotes y los eventos con millones de jugadores no nos hagan perder de vista ya no los indies más indies, que también, ¿eh? Sino los juegos que están ahí como mínimo en cuanto a ideas, entre lo experimental y lo de toda la vida, que yo creo que son propuestas muy, muy, muy agradecidas. Ups, perdón.
No, me parecía que era el final del programa, la canción,
sí,
del final
como...
del programa.
No, no.
Un nuevo jingle.
Claro.
Pero si queréis la pongo ya aquí en edición, ¿eh? Yo no tengo mucho más que decir. Yo puedo ir despidiendo el programa de hoy.
Sí, yo es que eso, lo que he jugado esta semana son cosillas que tenía pendientes, vaya.
¿Para que viene entonces qué tenemos?
Yo no sé cómo va a ser, pero tengo Colossus Down, que es el que ha sacado Mango Protocol, que me gusta jugar las cosas de que se hacen aquí en España. Supuestamente tendré Twin Mirror, pero a ver, es un mojón pinchar un palo. Es malísimo, tío. Y creo que ya está.
Se me estaba olvidando que la semana que viene tendremos ya el Cyberpunk, ¿eh?
¡Ah, oh, hostia! ¡Es verdad!
No sé cuánto tiempo habremos tenido para jugar. Supongo que lo empezaremos el mismo día 10. Pero quizá de cara al podcast nos da un poco igual, porque también son los Game Awards, que también los había olvidado. Pero algo habrá por ahí, ¿no?
Los Game Awards dan para debatito sí o sí. Porque incluso aunque no nos lo tomemos en serio, en realidad... Yo tengo la impresión, nos picamos un poco por cómo se dan los premios. Así que, bueno, y todo lo que se muestre de avancitos y tal. Y Brie Larson, que va a estar.
Uf, y Tom Holland.
A mí me parece todo bien.
Pero... ¿Lo digo o no?
¿El qué?
Deberíamos... O sea, no sé nada, por supuesto, pero... Aquello de mentar a la bicha. ¿Bayonetta 3 no va a salir tampoco esta vez?
Pues claro que no. No, no vayáis ya pensando eso, no vayáis ya pensando eso porque después tengo que recoger las piezas.
Yo creo que sí va a salir.
¡Víctor! Que después todo os decepciona. Es que no podéis ir así por la vida. Es que no podéis ir así por la vida. No preferís no esperar Bayonetta. Y si por la casualidad del destino saliera, que os diera una alegría. Es que no podéis ir a pecho descubierto y que os den todo el tiempo.
Pero...
Yo creo que va a salir.
Pero...
Después de este...
Por favor.
2020... Me hace mucha gracia estos días que varias compañías... Lo digo pensando en el vídeo que hizo Rare para presentar las temporadas del Sea of Thieves, ¿eh? Hacen como balance del año. Y cuando les ha ido bien... Que coño, tienen todo el derecho del mundo a decirlo, ¿no? De hecho, se ha hablado mucho de... Que por estar todos o casi todos en casa mucho tiempo... Pues ha crecido la industria del videojuego... Y muchos juegos y muchas editoras han tenido un buen año desde ese punto de vista, ¿no? Pero claro, no pueden decirlo así. Entonces ha sido... Todos hacen sus bromitas, ¿no? De ha sido un año curioso, como poco. Ha sido un año extraño para todos. Me hace gracia cuando están contentísimos pues han forrado. Pero que después de este año, que para muchos ha sido muy duro, yo creo que Jeff Keighley habrá dicho, esta gente se merece en Bayonetta. Y Elden Ring.
Ya hablaremos la semana que viene.
Sí, porque... No, es que quiero decir, en su mano está darnos el empujón que necesitamos para salir adelante o hundirnos del todo.
Yo creo que si no sale Bayonetta 3, hay que meter a Jeff Keighley en la cárcel.
Yo también.
Esa va a ser mi nueva campaña de cara ya a 2021, que nos pilla la Navidad y queremos estar con la familia. Con 10 personas solo. Pero si no sale Bayonetta 3, Elden Ring ya veremos. Pero Bayonetta 3, o sea, tiene que responder por sus crímenes Jeff Keighley, si no sale.
¿No vamos a poder pasar las Navidades con nuestros seres queridos? Y encima, ese miserable no va a sacar Bayonetta 3.
Es que imagínate.
Esto no es así, esto no funciona así, Geoff. Lo siento. ya nos ponemos como... Nos calentamos, ¿no? En plan, Geoff. Un parking, tú y yo. Capucha. Navaja.
Tiene muchas ganas de pelear.
Y me pide perdón. Pídeme perdón, mirándome a la cara.
Yo voy... Voy a empezar a redactar la denuncia.
Le podemos... como intentar poner strikes en el canal de YouTube, que le jodería más que estar en la cárcel, probablemente.
Pues las actuaciones musicales, es verdad. Por ahí lo podemos pillar.
Algo, alguna forma. Hostia, hay que buscar.
Las Game Awards. Es que como no me acordaba, no he podido hypearme. Pero yo... En el puente me hypeo. Me voy a dedicar a sentarme encima de una roca, a cerrar los ojos muy fuerte solo para concentrar hype. Hasta que levite, vea Bayonetta 3 como aparición, vaya, como epifanía. Y entonces de lunes a jueves os voy a recordar constantemente que se vienen los Game Awards y se viene Bayonetta.
Muy bien, me gusta, me gusta.
Y luego ya el viernes, bajona, resaca extrema, nunca más. No vamos a cubrir los Game Awards el año que viene.
Yo creo que los teníamos que hacer en directo.
Se podría hacer, claro.
Te lo digo así. Marta no, porque es una hater.
Ah, bueno, gracias.
¿Pero el año pasado no lo hicimos? Es que ahora, como pasa dos veces al año esto, porque nos han puesto el Opening Night Live, ahora os confundo. ¿Pero el año pasado no lo hicimos?
Yo no sé ni qué pasó el año pasado.
Que salió Vin Diesel.
No tengo ningún recuerdo.
Yo creo que
recuerdo.
El año pasado no lo hicimos.
El día 10 es jueves. Sí, sí, sí. No, lo hacemos en directo, lo hacemos en directo.
Vale, pues.
Y si no... Fíjate lo que te voy a decir. Vamos a emitir en directo los Game Awards el día 10 por la noche o a la hora que toque en el territorio en el que vivas tú, oyente. Y si no sale Bayonetta 3 y Elden Ring, perdón, Bayonetta 3 o Elden Ring, uno de los dos, tampoco voy a jugar con la suerte más de la cuenta, voy a poner tanta música con derechos de autor que nos van a banear de Twitch. Si vamos a emitir en directo en Twitch los Game Awards y si no sale Bayonetta 3 o Elden Ring, voy a poner un disco entero de Travis Scott con la portada y todo en sí. Grande.
El año pasado
para
sí que hicimos,
para que nos bloqueen.
Estaba recordando que sí hicimos porque nos caparon la canción de... ¿Cómo es el...? Uf, es que no me sé estas cosas, perdona, porque la voy a liar. ¿El grupo de la novia de Elon Musk? ¿Por ahí voy bien?
Ah, sí. Es verdad. Grimes, no, bueno, sí.
Churches o algo así, no, esto...
No, es Grimes es la novia de Elon Musk.
Sí, pero no.
Técnicamente, es al revés, porque Grimes es bastante más importante que Elon Musk, debo decir. En otros casos no pasa nada, pero en este es así. Pero fue Churches la que nos bloquearon.
Esa.
Que es otra cosa sin relación, que de Death Stranding también.
Pues no sé por qué me he acordado de eso. Pero Grim es esta también, no es lo Death Stranding.
No. Vale, está Churches.
Pues no sé dónde coño me viene el lío, pero me he liado. Pero
creo que Grim estaba en la ceremonia. ¿No?
No lo sé.
Creo. No lo sé.
Hostia, como nos está jodiendo la cabeza Geoff Keighley con sus galas. Hay un plan aquí malvado, ¿eh? Este cabrón se quiere librar de la cárcel.
¿Cuándo fue? Es que no me acuerdo. Lo de la conversación entre Elon Musk y Todd Howard fue en el E3.
E3 Coliseum, ¿no? Sí, eso sí lo recuerdo. De este año no, que no hubo, del pasado.
Jesús. Vaya días.
Sí, que hemos visto de todo, realmente.
Vaya días.
Vámonos, va, que no doy una. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Me queda aquello de recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload. Lo digo de carrerilla para no bloquearme o equivocarme. pero no os penséis que lo digo en plan robótico, o que no siento el agradecimiento, porque sí es sentido. También gracias a aquellos que sin Patreon nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Nos vemos la semana que viene, y ya digo que habrá cosillas, muchas más de las que esperaba hace 5 minutos antes de mirar la agenda. Gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más.
Gracias a ti, Pep. A ti no, Víctor.
A ti tampoco, Marta.
Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.